Vamos a buscar en la palabra del Señor un texto en un libro medio escondido en el Antiguo Testamento, pero que se ha hecho muy famoso porque muchos predicadores hemos predicado sobre este texto, ¿verdad? Es un texto especial, es un texto en el cual muchos de nosotros nos sentimos identificados. Así que, sin más dilación, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 19, al 9, perdón. Primera de Reyes, o mejor dicho, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 9. ¿Estamos listos? ¿Biblias abiertas? Pues dice la palabra del Señor de esta manera. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: «Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos». Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y, tocándolo, le dijo: «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de ponernos delante de Dios. Vamos a pedir que Él nos dirija. Bendito Dios, yo te doy muchísimas gracias junto con mis hermanos. Queremos darte las gracias, Señor, por este momento, Señor, por tu palabra, por este texto, y pedimos que pueda ser de bendición. Señor, ayúdame a mí a darlo, Señor, como está en tu corazón, Padre, para que todos seamos impactados, Señor, por el mensaje, llenos de tus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que la mayoría de las cosas, la mayoría, mal dicho, que todo lo que está escrito en la palabra del Señor es un mensaje de vida para nosotros. Es un ejemplo para que nosotros caminemos en esa vida que Él nos ha preparado. No entendemos este texto, no lo entendemos del todo, si no hemos leído previamente el capítulo anterior. Sería interesante que lo leyéramos y os ruego que lo leáis en casa, ¿verdad? Pero yo os voy a hacer un relato más o menos corto para que entendamos en qué situación está ahora mismo el profeta Elías. El pueblo ha ido alejándose de Dios de una forma completa, bajo el reinado de Acab, y la esposa que se echó, la mujer con la que se casó, ¿verdad? Todo ha ido cuesta abajo. Jezabel era, como una vez dije, una mala mujer. Y había conducido a todo el pueblo a pecar contra Dios, a abandonar al Señor, a buscar a otros dioses. Y dentro de Israel, lo que es la adoración a Baal y a Sera era lo que normalmente se estaba llevando. Seguían manteniendo, podemos decir, la costumbre de adorar a Jehová, pero era algo que puramente se hacía como costumbre. Jehová era el dios nacional, pero había otros dioses mucho más divertidos, cultos mucho más, ¿cómo decirlo?, más sensuales, y hacía que muchos hubieran abandonado al Señor de corazón. Cumplían, pero su corazón estaba muy lejos del Señor, ¿verdad? Y llega un momento en el que el rey Acab le espeta a Elías: ¿qué estás haciendo? Estás destrozando este pueblo. Y Elías dice: no, no soy yo quien está haciendo daño al pueblo, eres tú. Y la adoración que tú has permitido dentro del pueblo, lo que está estropeando la vida espiritual de esta nación. De hecho, tendríamos que ver si verdaderamente Dios es Jehová o si es Baal y Asera el auténtico Dios. Y entonces quedan en un momento dado, convocan a todo el pueblo y van a hacer una especie de prueba. ¿Quién es Dios de verdad? Colocan dos altares, eligen dos toros grandes, los cortan en trozos, los ponen encima del altar y se hace la prueba. El Dios que sea Dios auténtico, el Dios que de verdad exista, responderá a sus siervos y bajará fuego del cielo y quemará esta ofrenda. Elías, de una forma totalmente caballerosa, bueno, caballerosa porque sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero totalmente caballerosa, dice: vosotros primero, para que nadie se os cuele. Y ahí había nada más y nada menos que 450 profetas de Baal o sacerdotes de Baal, 400 profetas o sacerdotes de Aserá, y empiezan a hacer sus ritos, a cortarse, a gritar, toda la mañana gritando. Se les dio tiempo, no vaya a ser que, como decía después Elías, vuestro Dios se haya despistado o está haciendo otras cosas y no se ha enterado de lo que estamos haciendo aquí. Y Elías hasta se ríe de ellos. Después de toda la mañana clamando, no cae ni una chispa de fuego cae del cielo. Cuando le toca a Elías, cuando le corresponde el turno, simplemente bajo la oración, Señor, demuestra quién es el Dios de verdad, cae un enorme fuego del cielo que lo consume todo. Y en ese momento, delante de toda la nación, se ha visto con claridad lo equivocados que estaban. Porque Dios es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, que durante tantos años, si no lo hubieran olvidado, podrían recordar la de cosas maravillosas que hizo con ellos. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió una segunda parte que para nosotros es verdaderamente impactante, pero que está ahí, está escrito. Elías mandó sujetar todo el pueblo, se dio cuenta de lo que había ocurrido, mandó sujetar a los sacerdotes de Baal y de Aserá y acabaron con todos, los mataron a todos. Es algo verdaderamente impresionante, pero así fue. Y cuando Jezabel se entera de lo que ha ocurrido, entonces le mando un mensaje y voy a hacer contigo exactamente lo que tú has hecho con mis sacerdotes y mis profetas, porque era ella la verdadera impulsora de todo este culto idolátrico. Y entonces Elías, después de el gran acto tremendo, maravilloso, de cómo ha visto la mano de Dios de una forma tremenda, bajo la simple oración, Señor, desciende fuego del cielo para que se vea quién es el verdadero Dios, se asusta y echa a correr. Se asusta y se desarma. A veces estamos tan mal que creemos que somos nosotros los únicos que sufrimos. A veces pasamos momentos tan difíciles en nuestra vida que después de haber visto la mano de Dios por tanto tiempo, nos hundimos y echamos a correr. Todos hemos pasado en algún momento por el valle de la sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Todos en algún momento hemos creído que nuestra vida estaba completamente acabada y que no había nada que hacer. Y si la Biblia no fuera la palabra de Dios, si fuera como otros tantos libros religiosos que hay al alcance de cualquier biblioteca, pues habríamos encontrado que en la Biblia se nos cuentan lo bien que lo hacen todos los siervos de Dios. Nos cuentan lo maravillosos, lo fuertes que son las personas que están en el Señor, lo valientes que nunca echan marcha atrás, sino que siempre siguen adelante. Eso es lo que nos cuentan las religiones humanas cuando nos quieren dar ejemplo. Pero la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra de verdad y nos cuenta las situaciones como son. Después de contarnos el gran evento que ha sido capaz de dirigir Elías, cómo verdaderamente Dios está con él, al momento siguiente lo vemos asustado, asustado, acobardado, que estaba buscando una palabra que no me ha salido, pero ya entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Está completamente asustado y no sabe a qué hacer otra cosa sino echar a correr. El que ha sido capaz de clamar al cielo para que baje el fuego y acabar con todos los enemigos que había en el pueblo de Israel, de repente porque una mujer le asusta, ya no puede seguir. Y se va y se hunde completamente. Y ese es el ejemplo, esa es la debilidad del hombre. Pero este texto también nos dice otra cosa. Y es el carácter de Dios. Me gustaría hablar, por tanto, de estas dos cosas. Puestas una enfrente de la otra. Me gustaría hablar de la debilidad del siervo de Dios o de la sierva de Dios, pero al mismo tiempo me gustaría hablar del carácter del Señor. Ahí van, de alguna manera juntas, caminando para alcanzar lo que Dios quiere. Nos dice Santiago 5:17 que era Elías un hombre igual que nosotros, con las mismas debilidades de nosotros. Por un momento tiene un enorme subidón de adrenalina, un subidón espiritual tremendo. Es capaz de pedir fuego del cielo y eso baja. Es capaz de demostrar a todo el pueblo, después de tantos años de ministerio, es capaz de demostrar a todo el pueblo que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero, el Dios en quien se puede confiar. Es capaz de hacer que todos descubran su error y que solamente en el Señor se puede seguir, pero al día siguiente queda absolutamente desfallecido, completamente cansado. Elías no es diferente a Abraham, a Job, a Moisés, esos grandes hombres de los que siempre leemos sus maravillas, pero que tuvieron sus fallos. Abraham se asustó y dijo que su esposa era su hermana para evitar que lo mataron. Job, vemos como si leemos su libro, constantemente lo que encontramos es la pena, encontramos el desánimo de Job. Él incluso también le pide, quítame la vida, porque no se puede vivir así. Está llamándonos. Vemos así constantemente como los más grandes tienen momentos verdaderamente difíciles. De llegar hasta decir, Señor, quítame la vida. Versículo 4 del capítulo 19. Señor, quítame la vida. Estoy harto. La situación ha llegado hasta tal extremo que ya lo único que desea, lo único que quiere es morirse. Claro, si nosotros hacemos un examen psicológico de esta situación, cualquier psicólogo nos lo dirá. La situación ha sobrepasado las fuerzas de Elías. Sus fuerzas físicas, sus fuerzas mentales y sus fuerzas espirituales. Ha sido llevado a un extremo tal que ya no queda nada. Imaginaos qué día tuvo que pasar a todos los efectos. Cansancio, extenuación física hasta el extremo, ¿verdad? El hecho de su adrenalina, su mente, sus pensamientos, su estrés, un día de estrés absoluto. Por favor, leer el capítulo 18. Su espiritualidad Ha sido una vez más puesta a prueba hasta a un límite en el que prácticamente nadie de nosotros nos hemos visto. El hecho de pedir que ocurra algo tan extraordinario como que caiga fuego para demostrar que Dios es verdad. Elías, después de eso, ha tenido que echar a correr y ha estado un día corriendo entero, escapando. Llega un momento en que ya no puede más. Está completamente destrozado. Bueno, pues llega el momento en el que muchos de nosotros en algunas situaciones hemos llegado. Bueno, no sé si a tal extremo, pero todos nosotros hemos vivido en algún momento esto. Hay momentos en los cuales todo lo ves negro. Hay momentos en los que no ves esperanza. Incluso cuando alguien te recuerda de que Dios está contigo, no eres capaz ni siquiera de visualizar las veces que anteriormente has visto la mano de Dios. Y lo único que sale de ti dentro es, ojalá y me muriera, porque yo no puedo seguir adelante con lo que estoy haciendo. No puedo. Quizá la gente joven pues todavía no ha pasado por esos momentos. Pero la vida, e incluso el enemigo nos presenta en estas situaciones. Pero la cuestión es que en realidad lo que dice es totalmente insensato y hasta estúpido. O sea, huye para que no lo maten y ahora quiere morirse. Esto como que no tiene mucho sentido. Pero es que en nuestras emociones somos tan incoherentes muchas veces que hacemos cosas así. Así que esta es la debilidad del hombre y de la mujer de Dios. Pero me gustaría ahondar un poco más en el pensamiento de Elías. Estoy convencido que algo más le molesta. ¿Os imagináis cuando Elías, deseando morirse, llegara a pensar por qué estaba ahí? Elías diría, vaya, desde luego no valgo para nada. Después de lo que pasó y cómo Dios me ha respondido, y yo estoy aquí huyendo como un conejo delante de Jezabel. A toda esta situación se añadiría una sensación de culpabilidad tan grande. Esto muchas veces nos ocurre cuando fallamos, ¿no es verdad? Decimos, hombre, a estas alturas, que yo caiga en esto, ¿no es verdad? Y añadimos al dolor que hay a nuestro alrededor lo mismo que nosotros nos acusamos a nosotros mismos. ¡Qué desastre estoy hecho! La verdad, Señor, es que lo mejor que podría ocurrir es que me quitaras del medio. ¿Estás hoy? Sí. Tal vez hay alguien que está aquí en esta mañana. Si no a un extremo tan grande como este, pero en un momento difícil de su vida, en el que no ve futuro, en el que ha dejado incluso de reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en su vida, se ha olvidado de cómo Dios le ha ayudado en tiempos pasados. No podemos vivir en tiempos pasados de nuestras antiguas batallitas y victorias, pero tenemos que recordarlas para mostrar, para ver que Dios nos cuidó entonces. ¿Por qué va a dejar de cuidarnos ahora si Dios ya se ha comprometido a que no nos va a dejar? Tal vez en esta mañana hay alguien que está pasando momentos así. ¿Qué es lo que pasa con Elías? ¿Está bien su situación? Pues no te voy a decir que esté mal, pero te voy a decir algo. Entra dentro de la normalidad de la vida diaria. No siempre somos capaces de superar las situaciones que hay a nuestro alrededor. ¿Deberíamos? Claro que deberíamos. Claro que deberíamos. Porque Dios está con nosotros. Pero a veces, a fuerza de ser sinceros y honestos, vemos que nuestras vidas se desarman. Y yo he escuchado a personas decir, lo que quiero es que el Señor me lleve ya. Varias personas. Es así. Yo quiero que esto se acabe ya, porque no puedo seguir adelante. Si nos quedáramos aquí, la situación sería verdaderamente terrible. Por una cosa, porque Elías, efectivamente, él solo no puede salir de aquí. Aquello que nos venden en los libros de autoayuda de que si te empeñas puedes salir adelante es una mentira. Elías solo no puede salir de la situación. Pero recordad que he empezado diciendo que vamos a enfrentar la debilidad humana, la debilidad del siervo, con el carácter de Dios. A todo esto, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor ha respondido la oración de Elías cuando pidió fuego del cielo. Quiere decir, Dios está con él. Eso está clarísimo, porque lo que ha ocurrido es verdaderamente impactante. Y Dios ha estado acompañándole en todo ese día de huida que ha tenido. No lo ha parado, no le ha enviado un ángel. Pero llega un momento en el que Dios tiene que escuchar la petición de Elías. Tiene que ver a su siervo tirado en el suelo. Y el carácter de Dios no es el del jefe inquisitivo que solamente está dispuesto a decirle, levántate, que todavía tienes cosas que hacer, que todavía te he encargado cosas, que para eso te pago. Dios no es así, aunque a veces nosotros nos creemos que Dios es así, Dios no es así. Dios no es el jefe que manda y espera absoluta obediencia, aunque Él es el único que la merece, ¿verdad? No es el ser inquisitivo que nosotros a veces nos creemos. Dios tampoco es el padre tiránico que espera obediencia sin ningún tipo de dudas cuando en realidad sabe que muchas veces no somos capaces de darlo. Dios no es ni siquiera como el cónyuge egoísta que solamente espera respuestas para su propio beneficio. Ni siquiera es el compañero que constantemente está quejándose contra nosotros o murmurándonos contra nosotros. No, Dios no es así. Dios sabe cómo somos. Dios conoce cuáles son nuestras propias debilidades, pero Dios es Dios. Dios es el Dios de bondad, Dios es el Dios de amor, Dios es el Dios de cuidado, Dios es el Dios caballero que está a nuestro lado y que cumple sus promesas. ¿Cómo trata Dios con Elías? Es muy bonito, es muy bonito. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, voy a leerlo simplemente. Dice, caminó todo el día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, «levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio la cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y nuevamente el Señor regresó. El ángel del Señor regresó y lo tocó y le levantó. Aquí vemos con toda claridad, simplemente con que rasquemos un poquito, el carácter de Dios. Después de verlo caminar todo ese tiempo por el desierto, se para a escucharle. Porque ha quedado reflejado. Porque el Espíritu Santo instruye al hombre que ha de escribir estas palabras para que quede bien claro que las palabras de Elías son escuchadas, han llegado hasta nosotros. Elías tiene que decir lo que tenga que decir y Dios le deja que lo diga. El decaimiento y la caída de Elías es una caída completa en su físico, en sus emociones y en su espíritu. Y el carácter de Dios cubre todas las necesidades que tiene Elías. En primer lugar, le escucha. Necesitamos ser escuchados por parte de Dios. Ay de aquel que no tiene con quién compartir sus necesidades, con quién compartir sus dudas, sus pequeños o grandes problemas, y que no va. Ay de aquel que se lo guarda todo para sí mismo y no comparte con nadie. Eso que se queda aquí dentro y que no se comparte con nadie, te pudre toda tu vida. Necesitamos ser escuchados. Hay veces que los consejeros, los pastores, los psicólogos nos cuentan que lo único que hay que hacer en ocasiones es escuchar a las personas. Que el mero hecho de que te cuenten algo implica sanidad para sus almas. Y ese mero hecho de escuchar a las personas que hablen con libertad, sabiendo que no se les va a juzgar, y sabiendo que se les escucha con amor y con interés, es en sí mismo sanidad para su vida. En este caso, el alma de Elías necesitaba decir esto. Es muy interesante leer, especialmente en el Antiguo Testamento, las quejas de los siervos de Dios. Es muy interesante leer algunos salmos que a veces a nosotros, por nuestra mentalidad cristiana, que ya tenemos al Señor, nos llaman la atención algunos salmos. Nosotros en las madrugadas de oración de martes y jueves siempre leemos, antes de comenzar a orar, un salmo. Y como vamos por orden, pues no elegimos. Esa es una de las bendiciones de ir por orden en las cosas, que no elegimos. No lo tragamos, ¿entendéis lo que digo? No lo tragamos todo. Y no todos es el Salmo 23 o el 145, ¿verdad? No todos los salmos son estos. Hay salmos en los que se clama y se dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué permites que las cosas me vayan mal? ¿Por qué? Porque ese es el clamor del alma que está atribulada, del alma que está mal. Y Dios lo escucha, tanto lo escucha que ha permitido que quede escrito aquí. ¿Para qué? Para que cuando tú tienes tu alma completamente atribulada, no creas que Dios no te va a escuchar. No creas que Dios espera de nuestras oraciones solamente las cosas bonitas. ¡Ay, Señor, qué bueno eres! ¡Ay, Señor, gracias! ¡Ay, Señor! No, hay veces que tu alma está completamente airada. Y Dios también te escucha. En esos momentos, seguramente que en su trato te darás cuenta de tus equivocaciones, porque Dios te va a dirigir. Mucha de nuestra ira, mucha de nuestros enfados se diluyen cuando tienes contacto con Dios, porque te das cuenta que muchos de los problemas que tienes son culpa tuya, ¿vale? Y si has tenido un problema con un hermano, pues te darás cuenta que las culpas normalmente se dividen, ¿verdad? Pero cuando vas delante de Dios con lo que eres, de forma sincera, sin intentar convencer a Dios de nada, simplemente expresar lo que Dios tiene, como Él te escucha, el Señor te sana. Y esto es lo que ha hecho Dios en primer lugar con Elías. Le ha escuchado. Elías ha encontrado el descanso de su alma atribulada. ¿Por qué? Porque le ha dicho: estoy harto. Eso lo dice un siervo de Dios que toda su vida ha estado sirviéndole y que ha sido un siervo muy fructífero, y aún así en este momento está harto, no quiere seguir. Y Dios le escucha. Y durante un momento no le dice lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque su destrozo personal no es solamente de su alma, que de alguna manera se ha vaciado con el tema de poder hablar, sino que después Dios le bendice de otra manera, le deja dormir. A lo mejor decís: pues vaya cosa. No, perdón. ¿Cuántas veces el trabajo excesivo, nuestra mente necesita un relax? Y una buena noche de sueño nos hace ver las cosas mejor. De hecho, se ha convertido casi en una frase hecha: dejemos y consultemos con la almohada. Eso de consultar con la almohada no es nada más que decir: vámonos a dormir, descansemos, que mañana cuando nos levantemos veremos las cosas de otra manera. ¿No es así? Es así. Por tanto, Dios le deja dormir, y además le deja dormir en dos ocasiones. Si habéis leído lo que ha dicho, primero le deja dormir, come y después le vuelve a dejar dormir. Es decir, Dios reconoce nuestras necesidades también de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y por eso Dios, antes de encargarle lo que le tiene que encargar después, le vuelve a dejar dormir. Mirad, muchas veces estamos tan ansiosos por las cosas que hasta se nos quita y se nos olvida que necesitamos dormir, que necesitamos descansar, que hay un momento para todo, como nos dice el autor de Eclesiastés, que hay un tiempo para trabajar y también hay un tiempo para descansar. Y este ha sido uno de los consejos que yo les he dado a los jóvenes pastores con los cuales he tratado. Es verdad, hay que trabajar todo lo más duro que podamos tratar en el servicio del Señor, pero también hay que descansar. Porque cuando no se ha descansado, nos hemos hundido. Y tanto nuestra mente, nuestra psiquis, como nuestro cuerpo necesita momentos de relax. Porque no nos podemos mantener firmes siempre. Cuando estuvimos en África, Victoria y yo, nos contaron la historia de una joven cooperante en Noruega. Creo que era Noruega o sueca o danesa o algo así, de aquel sitio era, ¿no? Y África no es Noruega, ¿eh? Yo no he estado nunca en Noruega, pero si veo una foto de Noruega sé que eso no es África. Así que ella llegó con su amor al Señor tan bonito. Dijo, yo voy a estar aquí un año y tengo que servir a mi Dios aquí en esta obra donde Dios me ha puesto. Y empezó a trabajar. Nos contaban los misioneros que nos recibieron, empezó a trabajar a tope, a tope. Y entonces gente sabia le dijo, no, para, esto no es tu tierra, aquí hace mucho calor. Tú tienes que ir un poco más paso a paso. Pero ella creía que eso estaba mal. Porque si el Señor la había llamado y le va a tener un poquito de tiempo, pues tenía que trabajar duro. Y al cabo de los 2-3 meses cayó enferma. Y tuvo que volverse a su tierra para recuperarse, porque no podía seguir manteniendo el ritmo. Las condiciones, especialmente climáticas, de África hacía que el ritmo que se puede mantener en su tierra, en Noruega creo que era, pues no pudiera ser lo mismo, ¿verdad? Bueno, necesitamos también descansar. Sin duda, la mejor medicina que Dios le pudo dar a Elías en los momentos de absoluta extenuación mental y física era dormir. Por eso le deja dormir en 2 ocasiones. Seguramente que pasaron horas, 8 o 9 horas durmiendo. Y dice que después le alimentó. Le preparó de una forma maravillosa una hogaza de pan y también le dio agua. Porque el alimento de nuestro cuerpo es necesario. Tenemos que estar bien alimentados. Así que aquellos y aquellas que hacéis dietas, tener en cuenta que la dieta es un arma de 2 filos. Os pondrá muy guapas, pero a lo mejor muy flojas, ¿vale? Así que hay que tomárselo con calma. Tenemos que comer bien y alimentarnos. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Esto es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. El carácter de Dios que ve a su siervo que le ha servido bien y no le echa la bronca porque ha fallado. La culpabilidad que Elías siente no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si Elías se ha sentido mal porque fíjate lo que ha hecho, no viene de parte de Dios eso, sino que de parte de Dios viene amor, viene paciencia, viene el permitirle descansar. Ese es el carácter de Dios. Por eso no puedo evitar ceder ante el deseo de leer quizá el texto más bonito y más citado de todo el Antiguo Testamento. Isaías 41:10. No temas. Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Dice, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese es el carácter de Dios. Y tal vez tú te sientes como Elías, hundido personalmente, totalmente roto por dentro o rota por dentro. Tal vez tú sientes que además hay gran cantidad de culpabilidad dentro de ti, pero Dios que te conoce, Dios que te ha rescatado por medio de su Hijo Jesucristo, el Dios que ha puesto su Espíritu Santo en ti y que te da las fuerzas para que sigas adelante, dice, no temas, no te esfuerces por levantarte. Hay momentos en los que todo esfuerzo personal no es nada más que tapar nuestra falta de confianza en Dios. Hay veces que es eso lo que ocurre. Tú crees que tienes que esforzarte para ser lo que Dios espera de ti. ¿No es verdad? Muchas veces está eso dentro de nuestro corazón. Yo soy Elías Yo, mira lo que he hecho por Dios y ahora me escondo, me levanto y vuelvo. No, no, no. Él no podía volver en ese momento a enfrentarse con Acab o con Jezabel. No podía, no tenía fuerzas. Y cuando le dice, Señor, yo me quiero morir, Dios dijo que no. Lo sé porque constantemente es esa la respuesta de Dios. Nosotros somos pro vida. Estamos en contra del suicidio porque no solo no soluciona nada, sino que perpetúa la situación de perdición y la situación de dolor. Por tanto, totalmente en contra, no importa cuál sea la situación de tu vida, estamos totalmente en contra. La palabra de Dios no entiende el suicidio nada más que como la mayor de todas las tragedias, la que no se puede solucionar. Estamos en contra del aborto, estamos en contra de la eutanasia, porque creemos en un Dios de vida. Cada vez que alguien dice quiero morirme, está siendo y lo está diciendo desde una perspectiva errónea y desde la perspectiva de que le falta el conocimiento de un Dios que te puede levantar en cualquiera que sea la situación en la que te encuentres. Por tanto, quizá alguien aquí lo ha pensado, estás equivocado, no es así, no es la manera de solucionar el tema. Espera, espera en Dios, espera en Dios. Dios rechaza esto y le deja que se recupere. Y cuando se recupera, lo que hace es que lo pone de pie y lo envía de nuevo. Dios no quiere haraganes. Dios quiere momentos de descanso, pero Dios no quiere perezosos. Los perezosos somos nosotros, que a veces llevados por una mala comprensión de lo que es el descanso, alargamos nuestros descansos y nos dedicamos a vivir la vida contemplativa y la vida tranquila. No. Dios le da a Elías lo que necesita. Descanso, bendición, le escucha, le da de dormir, le permite dormir y después dice, y ahora ponte de pie porque tienes que hacer varias cosas. Le dice que le levantó y lo llevó 40 días caminando de nuevo hasta el monte Horeb. Era una buena hogaza de pan, por cierto. Y llega hasta donde de nuevo Dios le habla. Y le cuenta, y le dice, tienes que presentar a tal persona, tienes que levantar a tal rey, tienes que buscar a Eliseo. Es decir, todavía hay trabajo para Elías. Y esto a mí me bendice muchísimo. Porque la caída de Elías no hace que Dios le eche. ¿Qué es lo que a veces pensamos nosotros? A veces tenemos caídas y decimos, Dios ya se ha tenido que cansar de mí. Ya se ha tenido que cansar de mí. Dios ya no me podrá perdonar esto. Porque en realidad seguimos con el fallo de pensar que nosotros nos tenemos que ganar el beneplácito de Dios, nos tenemos que ganar la buena voluntad de Dios. No es así. Dios ya nos ha dado su buena voluntad. En Jesucristo ya somos lo que teníamos que ser. Dios ya nos ha perdonado los pecados. Es verdad que nos tenemos que esforzar, pero no para contentar a Dios. Nos tenemos que esforzar para servirle, para vivir en el contentamiento de Dios, no para contentar a Dios. Dios ya nos ama como somos, ya ha hecho por nosotros todo lo que tenía que hacer, ya somos perdonados, ya estamos acompañados de Él y esa compañía nos lleva hasta el momento en el que nos presentemos cara a cara delante de Él. Por tanto, no intentes ganar la bondad de Dios, no lo puedes conseguir. No intentes ganar la bondad de Dios. Simplemente vive en la bondad de Dios. Y cuando Elías se levanta, tiene fuerza para caminar los 40 días. Y llegará y hará lo que Dios le ha pedido que haga. Y levantará a alguien que le va a sustituir, pero no le sustituye por su caída, sino porque era el tiempo. Es decir, si tú has caído, bienvenido al club, vaya. Por desgracia es así. Todos caemos en algún momento. Si tú has caído, ten en cuenta que la culpabilidad te va a venir básicamente de la sensación de que has fallado. Arrepiéntete. Eso sí. Si hay pecado en tu vida, pues arrepiéntete. De corazón. Un arrepentimiento que diga, no volveré a caer en esto, ¿verdad? Pero después, levántate, comprende que Dios te sigue amando y que su amor no ha variado ni un ápice desde el principio. Al principio he dicho una cosa y me he equivocado. He dicho que el amor de Dios crece. Eso no es verdad, ¿vale? Ha sido simplemente que el que mucho habla, mucho yerra. El amor de Dios es tan grande que no puede crecer, porque ya lo cubre todo. El amor de Dios, Dios es el eterno, Dios es el inmutable, no cambia. Por tanto, no hay posibilidad de crecimiento porque ya es Dios, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que el amor de Dios te alcanza de tal manera que vas a vivir en el gozo del Señor. Además, le da buenas noticias. En el versículo 18, que no lo hemos leído, dice, yo reservaré además 7.000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Le dice, tú ponte en camino. Y además te voy a dar una buena noticia para que te des cuenta que a mí no se me escapan las cosas. ¿Tú te crees que eres el único que me sigue? Pues te equivocas. Hay 7.000 hombres más que están dispuestos. Y eso hizo que Elías cumpliera nuevamente con lo que tenía que hacer. Porque Dios no desecha a ninguno de sus hijos. ¿Me escuchas? Dios no desecha a ninguna de sus hijas. A ninguno. Sus hijos, aquellos que han recibido a Jesucristo, están seguros en los brazos del Señor. Y aunque por desgracia a veces caímos, el Señor nos quiere levantar y nos quiere bendecir. Muchas veces vivimos experiencias, si no tan extremas, sí cercanas a la experiencia de Elías. Muchas veces nos sentimos tan mal como se sintió él. Es así. Ese es el mundo que nosotros mismos nos hemos hecho. Esta es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado, tan mal tomadas, ¿verdad? Pero Dios no cambia. Dios es el Dios que bendice. Dios es el Dios que ama. Dios es el Dios que nos toma a veces del barro donde hemos caído y nos pone de pie y nos da las fuerzas para seguir caminando. Así que, hermano, hermana, si estás hoy caído, es el momento de levantarse. Si necesitas descansar, Dios te va a descansar, da descanso. La mano de Dios es una mano sabia, que nos da exactamente lo que necesitamos. Es una mano sabia, pero es una mano recta. Nosotros a veces nos desviamos, pero su mano recta, con gran cariño, nos acompaña nuevamente al sitio donde tenemos que ir y nos hace caminar. Tenemos que adorar a nuestro Señor. Tenemos que bendecir el nombre de Dios. Alabanza, por favor, arriba. Tenemos que adorar al nombre del Señor. Inclina un momento tu cabeza. Si te encuentras en un momento difícil de tu vida, si tal vez alguien ha dicho, Señor, ojalá me muriera esta noche, si ha llegado a decir eso, mira, esas son cosas que pasan. Pero fíjate cómo es el carácter de Dios. Nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Dios es el Dios de amor. Dios es el Dios bondadoso. Así que puedes adorar, puedes buscarle. Nunca dejes de buscar al Señor porque no eres digno. Digno no eres, pero Dios te ha hecho digno por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que puedes acercarte. Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, yo quiero darte muchísimas gracias en esta mañana. Señor, porque tú eres tan bueno. Señor, porque tu cuidado es increíble, maravilloso, Señor. Excede en mucho, Señor, todo lo que nosotros pudiéramos pensar. Gracias por este momento. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de los hombres y mujeres que hay aquí. Señor, que tal vez están pasando momentos difíciles, también por mis hermanos que me están escuchando a través de YouTube, Señor, que tal vez están hundidos personalmente, Señor, sin fuerzas ni siquiera para venir a la iglesia, Señor. Yo te suplico, Señor, que tu mano poderosa se manifieste sobre ellos, les dé las fuerzas que necesitan, para igual que Elías se levantó y continuó su ministerio, ellos puedan levantarse. Señor, bendice tú.
Por el poder.
os bendiga. Que la presencia del Espíritu esté con vosotros cada día, en cada momento, en cada situación, porque seguramente que pasaremos momentos de caminar difícil. Así es el mundo que nos hemos hecho. Pero el Señor estará con vosotros en cada momento, en cada situación. No os quepa la menor duda. Que el Señor os bendiga.